continuamos con la serie, las parábolas del Señor. Ya vimos dos parábolas. ¿Cuáles parábolas vimos con el Paz Marco? ¿Cuáles vimos? La parábola del sembrador. Y oramos para que el Señor hoy nos dé un corazón para que caiga la semilla, ¿dónde? En tierra fértil y dé fruto al 30, 60 y 100 por uno. Y también vimos la parábola de la higuera estéril. Hoy vamos a ver la parábola de las 10 vírgenes. El Antiguo Testamento tiene una abundante evidencia profética sobre la primera venida del Señor. Ya los profetas de la antigüedad habían, valga la redundancia, profetizado que el Señor mismo, Dios mismo, iba a tomar forma de hombre, iba a venir a la tierra. En Isaías 7:14, el profeta Isaías, siglos antes de que Jesús viniera a la tierra, había dicho que la Virgen iba a dar a luz un niño y su nombre iba a ser Emmanuel, que significa Dios es con nosotros. El mismo profeta Isaías, en el capítulo 53, verso 8, dijo que este Mesías iba a ser aprehendido, iba a ser juzgado y se le iba a dar muerte. Profetizó su muerte. El salmista en el Salmo 16:10 dijo: no dejarás para siempre mi vida en el sepulcro, no permitirás que tu siervo vea corrupción. Profetizó la resurrección del Señor. Pero no solamente eso, desde la antigüedad, los profetas del Antiguo Testamento también profetizaron la segunda venida del Señor. Por ejemplo, en Zacarías 14:4 cita que Él va a venir y va a poner la planta de sus pies sobre el monte de los olivos y se partirá en dos, una parte al norte y otra parte al sur. Y el mismo Señor Jesús también profetizó cuando vino su muerte y su resurrección. En Mateo 16:21 el evangelista dice: desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y al tercer día resucitara. Y el libro de los Hechos también nos relata, Lucas a través del libro de los Hechos nos relata, cuando los discípulos vieron ascender a Jesús en el cielo después de haber resucitado, se le aparecieron dos hombres vestidos de blanco, lo cual se puede interpretar como ángeles, que llegaron ahí y le dijeron esto a los discípulos. Hechos 1:11, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Si toda la profecía histórica acerca de la primera venida del Señor, de su muerte, de su resurrección, se cumplió exactamente y literalmente, no tendríamos que dudar que el Señor va a venir de nuevo. Se va a cumplir lo que dice la palabra del Señor. Y eso es de lo que se trata la parábola que nos toca ver hoy, la parábola de las 10 vírgenes. Acompáñame a orar, por favor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo estamos delante de tu presencia. Rogamos que hables a nuestros corazones, que nos convenzas, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda escribir tu palabra en nuestros corazones y que la podamos poner en práctica, Señor. Que todo lo que hagamos sea para tu sola gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a dar lectura al texto central del día de hoy. Puede ir, por favor, a Mateo capítulo 25, versos 1 al 13. Puede buscar su Biblia en su celular. Mateo capítulo 25, 1 al 13. Vamos a hablar acerca de la parábola de las 10 vírgenes. La Nueva Traducción Viviente dice las 10 damas de honor, y la nueva versión internacional, que es la cual vamos a usar hoy, casi todos los textos le dice las jóvenes solteras. Recuerde, una parábola se utilizaba, las utilizó el Señor y también las utilizaban las culturas, la cultura judía, a hoy la usan los rabinos. Es para tratar de explicar un mensaje celestial a través de un asunto terrenal, de manera de que quede bien claro, comprendido el mensaje que se quiera dar. El Señor hizo varias veces, muchas veces habló por parábolas para que su mensaje quedara claro. Y cita la lectura: el reino de los cielos será entonces, entiéndase el reino de los cielos como el gobierno de Dios, será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. 5 de ellas eran insensatas y 5 prudentes. Las insensatas llevaron sus lámparas, pero no se abastecieron de aceite. En cambio, las prudentes llevaron vasijas de aceite junto con las lámparas. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un grito: ¡ahí viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Entonces todas las jóvenes se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: dennos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando. No, respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Después llegaron también las otras: Señor, Señor, suplicaban, ábrenos la puerta. No, no las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Esta es una de las muchas parábolas que enseñó el Señor, Jesucristo para explicar a qué era comparable el reino de los cielos. Por eso se les llama las parábolas de los del reino, y también está inmersa en 3 parábolas que los eruditos han clasificado como las parábolas del juicio. Hay 3 parábolas y entre ellas la parábola de las 10 vírgenes. En el capítulo que antecede, en el capítulo 24 de Mateo, el Señor habla a los discípulos acerca de las tribulaciones en los tiempos finales que va a pasar su pueblo. Tribulaciones y juicios que va a sufrir la humanidad. Muchos serán engañados, habrán guerras, habrán hambres, habrán terremotos. Los creyentes en tiempos finales serán aún más perseguidos, terriblemente perseguidos. Muchos serán odiados, pero también muchos que habían creído van a negar su fe y se van a convertirse en apóstatas. Y a otros se les enfriará el amor. Y el Señor dijo: será tan terrible esta tribulación. Tribulación en su traducción significa estrechez. Será tan difícil pasar este momento tan estrecho que si los días no fuesen acortados, nadie se salvaría. Después Jesús advierte sobre la escogencia que van a tener las personas, sobre la firmeza de los hombres y mujeres para no negar su fe en este momento. Y llegamos al capítulo 25, donde están las 3 parábolas del juicio. La parábola de las 10 vírgenes, que nos corresponde hoy conversar. La parábola de las monedas de oro o de los talentos. Y la parábola de las cabras y las ovejas. Y todas tienen un mensaje en común, todas tienen que ver con personas que recibieron un mensaje, pero no todos tomaron la decisión de vivir el mensaje que escucharon. Y me permito explicarle el contexto en que se desarrolla esta parábola. Es el contexto de una boda judía. La boda judía contaba de tres partes. En la primera parte, los padres se ponían de acuerdo y firmaban el acuerdo de que sus hijos se casaran y lo sellaban. La segunda parte se llamaba el desposorio, que era que las parejas, tanto el novio como la novia, profesaban públicamente su amor, pero aún no tenían contacto corporal. Y la tercera parte era la boda en sí, donde ya el novio tenía la casa lista, tenía todo listo, ya se iba a celebrar la boda e invitaban vírgenes o damas de honor que pudieran ser partícipes de esa boda. La boda judía duraba aproximadamente una semana, en la cual se cuidaban mucho porque era puertas abiertas, porque toda la gente del pueblo les visitaba por una semana. Seguro la pareja decía: Señor, que esta semana se pase rápido. Esa era una boda judía. Hoy no nos interesa, para el mensaje de hoy, debatir quiénes eran las vírgenes, quién era la novia, que si es Israel, que si es la iglesia, que si es lo mismo. Lo que sí sabemos es que el novio es Jesús. Y lo que entendemos claramente es que la llegada del novio representa la venida del Señor. Y el mensaje de la parábola es contundente. La preparación debe ser esencial, primordial para usted y para mí, porque llegará la hora, el momento donde ya no será posible prepararse, donde la puerta ya habrá sido cerrada. Y de esta parábola me permito extraer cuatro enseñanzas que podemos extraer de acá. La primera que le quiero compartir hoy es que la parábola es una invitación a una boda. Es un mensaje para todos, pero una vivencia de algunos nada más. Nótese cómo inicia la parábola. El reino de los cielos será entonces como 10 jóvenes solteras que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al novio. Nos encontramos con 10 jóvenes con lámparas y que saben que va a venir el novio. En apariencia externa, las 10 son iguales. El primer auditorio, todas son vírgenes, tienen lámparas y saben que el novio volverá. Son los muchos llamados que dijo el Señor Jesús en Mateo 22, 14. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Todos somos llamados a aceptar la invitación a esta boda. Hasta este momento nos encontramos con los oidores de la palabra, los que escucharon la invitación. E inmediatamente el Señor parte el auditorio en dos. Y lo parte en 5 prudentes y en 5 insensatas. Y da la razón por la cual parte este auditorio en 2. Una, solo una, 5 de ellas llevaban vasijas de aceite. Las otras solo la lámpara. Las lámparas eran alimentadas, el combustible que se utilizaba era aceite de oliva y eran lámparas muy chicas que cabían en la palma de la mano. Evidentemente la provisión que traía la lámpara de aceite no iba a alcanzar para mantener la llama encendida durante varias horas. Había que llevar una provisión adicional de aceite para alimentar la lámpara y que se mantuviese encendida en todo momento. Entonces nos encontramos con vírgenes acá, todas con lámparas, todas con el conocimiento de que el novio viene en cualquier momento, pero separadas por el hecho de que solo la mitad lleva provisión de aceite. Hasta acá las vírgenes representan todo el auditorio que se acercan a escuchar el mensaje. Imagínense un servicio de iglesia, Son todos los que asisten a Vaz, son todos los que conocen que el Señor vuelve por los suyos. pero solo la mitad del auditorio tiene aceite. Es interesante ver cómo esta proporción de mitad y mitad también lo hace el Señor en Mateo 24. Dice, uno será tomado y el otro será dejado. Pareciera ser que una alta proporción de personas que saben el mensaje, pareciera ser que las puertas se les van a cerrar. Y esto es alarmante porque urge que refresquemos nuevamente cuál es la misión de un creyente en esta tierra. Posiblemente esa mitad que habla el Señor y que representa a las cinco vírgenes insensatas son los que escuchan la palabra, los que hicieron una confesión de fe con sus labios, la oración de fe, que sin duda conocen que el Señor vuelve, son aquellos que cantan coritos, son aquellos que dicen aleluya, son aquellos que probablemente cantan, oran solo el día del culto, pero en la semana el Señor no los conoce. Todo conocimiento trae consigo una responsabilidad. Todo conocimiento. Todos nosotros sabemos que Jesús murió y resucitó por nuestros pecados para que seamos nuevas criaturas y que el Señor va a volver por los suyos. Ni usted ni yo vamos a poder alegar desconocimiento o ignorancia. ¿Y qué significa el aceite? Bueno, yo me voy a atrever a hacerle un significado, darle un significado al aceite, pero explicándolo con la Biblia, porque la Biblia se explica con la Biblia. El aceite es la diferencia de aquellos que hacen, que oyen la palabra y la practican. Eso es el aceite. Y se lo explico. Lucas capítulo 8, verso 20. Llegan y buscan al Señor y le avisan al Señor, su madre María y sus hermanos te buscan. Y el Señor contesta en el capítulo 8, verso 21, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. ¿Qué está diciendo el Señor? Mi familia son la que oye mi palabra y la ejecutan. La conjunción y significa que es incluyente. No podemos quedarnos solo en el oír. Tenemos que vivir lo que escuchamos de parte del Señor. Y por supuesto hay una parábola paralela a esta que el Señor también dijo en Mateo 7, 24 al 27, se la voy a leer y vamos a ver varios elementos comparativos con la parábola de las 10 vírgenes para explicar que el aceite representa a aquellos que escuchan la palabra y la practican. Dice, por tanto, hablando Jesús, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente. ¿Cómo eran las vírgenes que tenían aceite? Prudentes. Ahora usa la figura de hombres y les da lo mismo. Es prudente, ¿por qué? Porque oye la palabra y la practica. Aceite. Que construyó su casa sobre la roca, cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, con todo la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Créame que la lluvia, doña lluvia, no llegó el día anterior a decir mañana le voy a caer y voy a intentar desbaratarle la casa. Y sigue, pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato. ¿Cómo eran las otras viudas? Insensatas. No tenían aceite. Es el que escucha, pero no hace. Le entró por aquí y le salió por aquí. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos, y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. Y si a esto le sumamos la declaración que le hizo Jesús a Nicodemo, ¿se acuerda de Nicodemo? Un maestro de la ley, parte de los fariseos, que al final se convirtió al Señor, fue con José de Arimatea a reclamar el cuerpo para embalsamarlo, se convirtió al Señor. Pero esta noche, en una noche, llega Nicodemo para que nadie lo vea, porque posiblemente los otros fariseos iban a hablar: mira qué hace él visitando a Jesús. Y llegó lleno de salamerías, bien brocha. Y en medio de toda esa brochada, el Señor le contesta esto. En el verso 3, Juan 3:3. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué desinflas, hecho gorda? Bueno, así las cosas, la provisión de aceite es el nuevo nacimiento. Porque Dios viene por una iglesia no de creyentes, porque hasta los demonios creen y tiemblan. La diferencia de un demonio y un hijo de Dios es que practica lo que ha creído. Es que se cumple lo que dice Santiago: la fe sin obras es muerta. No porque las obras surjan de nuestra propia voluntad, sino porque acudimos al Señor y nos dio una mente nueva, de manera tal que lo que antes hacíamos ya no lo hacemos hoy. Ya el pecado no nos domina. El problema es que tenemos que definir creyente, y son aquellos los nacidos de nuevo que dan fruto interno y fruto externo, aquellos que el pecado ya no los domina. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Y sigue Pablo: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que oyen la palabra y la practican. Y fruto externo. Primero, el primero está alineado con el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios. Y como lo amo, oigo su palabra y doy fruto interno. Mis palabras, mi forma de hablar ha cambiado. Mi forma de tomar decisiones es diferente. Y en Mateo 25, 34-36 le voy a robar un cacho a la parábola de las cabras y las ovejas. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, reciba su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Y da la razón del por qué les va a dar el reino: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y después continúa la parábola y dirán: pero ¿en qué momento te vimos hambriento? ¿En qué momento te visitamos? Cuando se lo hicieron a uno de ellos, me lo hicieron a mí, dijo el Señor. Son todos aquellos que hay un cambio personal, pero también influyen positivamente en su prójimo. Porque nos podemos encontrar creyentes que parece que la iglesia no pasó por ellos. Las palabras que usan son las mismas palabras que usaban antes. Su vida como tal parece que la iglesia no ha pasado por ellos. Así como nos hemos podido encontrar o podemos encontrar gente muy espiritual que no mueve un dedo por nadie. De los dos hay. Así que el aceite es un llamado a un nuevo nacimiento. No podemos ser los mismos que éramos antes de hacer una oración de fe. La segunda enseñanza que le quiero compartir hoy de esta parábola es que dice que el novio parecía tardar. ¿Sabe cómo se llama esa tardanza? Se llama gracia de Dios. Sigue la parábola: y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño. A todas. las cinco prudentes y las cinco insensatas. Todas se durmieron. Claro, iba a ser la medianoche. A medianoche se oyó un grito, ahí viene el novio, salgan a recibirlo. Aquí vemos una tardanza del novio, un tiempo extendido para que ellas tuvieran suficiente tiempo para prepararse. Se llama gracia. A hoy han transcurrido más de 2000 años de gracia. Entonces, en primer lugar, nadie va a poder alegar que no sabía. Y en segundo lugar, nadie podrá alegar que no tuvo tiempo. Nadie. Pero el tiempo de gracia no solo está definido al tiempo que el Señor va a venir, sino que también está definido por la vida, año de vida que tengamos en esta tierra. ¿Sabe usted cuándo usted va a morir? Pero el día que nuestro tiempo expire, ya el Señor vino por nosotros. Ya no hay forma de preparar aceite. O lo teníamos o no lo teníamos. La respuesta es obvia, no sabemos. Por eso siempre tenemos que tener listo el aceite. Si vemos el texto, tanto las insensatas como las prudentes se durmieron. Pero las prudentes tenían aceite, eran nacidas de nuevo. Podían estar dormidas y podían recitar aquella palabra que me decía mi mamá: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. No hay temor. Esté donde esté, suene la trompeta y nos vamos. Aleluya. Porque hay una seguridad. Pero las que no, lastimosamente, no tendrán entradas, aunque venían a la iglesia, aunque eran vírgenes, aunque tenían lámparas y aunque sabían que el novio llegaría. Sabían Biblia. Pero en realidad se les cerrará la puerta de la boda, porque la realidad es que las insensatas nunca fueron salvas. Se creían salvas, pero nunca lo fueron, porque se quedaron solo en la confesión de labios, pero sin un corazón transformado. Romanos 10:9 dijo Pablo que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y mucha gente se queda hasta ahí. Y nuevamente la conjunción y, los dos procesos tienen que darse, no son excluyentes, son incluyentes. Crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. El tiempo es hoy, es el tiempo de reconocer. El griego que utiliza el original para describir arrepentimiento, metanoia, que significa cambio de camino, es que andábamos por este camino que lleva a la muerte, y el Señor nos dice: es por ese, porque yo soy el camino, la verdad y la vida, y decido cambiar de camino. Eso es lo que significa arrepentimiento. A esos es los que reciben un corazón nuevo de parte del Señor. Hoy en día, lastimosamente, muchos creyentes están buscando, más que cambiar de camino, justificar por qué están en el otro camino. Mira, es que yo dejé a mi esposa porque vieras qué señora más gritona. Es que era insoportable vivir con esta mujer. Y esta sí me habla bonito. Qué pena. Usted puede venir a la iglesia, puede cantar coritos, puede hasta predicar que suena la trompeta y se queda. Perdón, se queda. Porque el aceite es los que oyen la palabra y la cumplen. Punto. No hay otra. El Señor no va a bajar su santidad para acomodarse a nuestra forma de vivir. El Señor nos transforma para que seamos santos, porque dijo: sean santos porque yo soy santo. El tiempo es hoy. Recuerde, el tiempo de gracia parece tardar, pero es un tiempo limitado. Puede venir el Señor o puedo yo salir de aquí, si es la voluntad de Dios, y morir. Pero saber y tener la convicción, como dijo Pablo, que para mí el morir es ganancia. Hebreos 9, 27, 28, el autor de Hebreos lo explica así en relación al tiempo de vida en la tierra. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, lo que voy a decir es con mucho amor y respeto. Cuando nosotros la muerte nos alcance, ninguna oración, plegaria, ceremonia religiosa nos va a sacar del lugar donde estemos. Lo que teníamos que hacer era en el tiempo de vida en esta tierra. Ni la oración de papá, de mamá, ningún servicio religioso nos sacará. Porque la Biblia dice, está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después serán juzgados. Después el juicio. También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, su segunda venida, ya no para cargar con pecado alguno. Sigues en pecado, no te preocupes, vamos a hacer una cruz y voy a morir de nuevo. No. Sino para traer salvación a quienes lo esperan, a su familia, a su madre y sus hermanos, que son los que oyen la palabra y la ponen por práctica. La tercera enseñanza que le quiero exponer hoy es que la salvación es una responsabilidad personal, es una decisión personal. Las vírgenes prudentes respondieron a la solicitud de aceite de las insensatas. ¿Recuerdan? Las insensatas, llegó el novio, se dieron cuenta que no tenían provisión y le pidieron a las prudentes. Y las prudentes les contestaron, no respondieron estas, porque así no va a alcanzar ni para nosotras ni para ustedes. Es mejor que vayan a los que venden aceite y compren para ustedes mismas. Y el relato continúa diciendo, pero mientras iban a comprar el aceite, llegó el novio y las jóvenes que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas y se cerró la puerta. Yo doy gracias a Dios por mi esposa, porque con mucha pena decir, y lo he dicho, yo fui una persona muy floja en la crianza de los hijos, sumamente alcahueta, pero sumamente. Y aprendí a criar hijos. El Señor nos ayuda. Pero recuerdo que Joshua, mi hijo mayor, en ese momento tenía 12, 13 años, llega y busca a Pao, a mi esposa, y le dice, mami, tengo un examen, ¿puede orar por mí? Y mi esposa le dijo, yo voy a orar por usted, pero si usted no ora y no estudia, nada va a pasar. Y yo me metí. Usted sí es grosera, hasta le saqué a la suegra. Rompa esa maldición de cómo la trató su mamá. Le hizo estructura, lo hizo responsable de su vida espiritual. Mi esposa le dijo, cuando suene la trompeta, usted no se va a poder agarrar, y usa la frase ella, de mis patas. La responsabilidad es suya. Y esto lo traigo a la mente porque antier, el viernes, estaba en la casa, mi hijo construye una enseñanza, una reflexión y me dice, papi, para mí es muy importante que usted la lea y me diga cómo la ve. Y yo dije, Señor, gracias, porque iba yo como padre por este camino y me ayudaste a través de mi esposa a tener estructura para criar hijos. Gracias, porque tu estructura nadie la va a cambiar. Tú dijiste, este es el camino y no hay otro camino. Aquí tenemos una enseñanza y un aviso urgente, urgente e importante. No podemos vivir del aceite de otros. La salvación es personal, es nuestra responsabilidad. Y para nada significa que nuestras obras nos van a salvar. Es la responsabilidad de ir a Jesús. Es la responsabilidad de escuchar su palabra. Es la responsabilidad de permitir que su espíritu nos transforme. Es la responsabilidad del arrepentimiento sincero. Es la responsabilidad de hablar con el Señor mediante la oración, de escucharle mediante la palabra, de ser transformado por su espíritu mediante la comunión y la adoración. Es cuando tenemos una vida de comunión diaria que somos transformados por Él. Si eso no existe, no hay aceite. Porque usted y yo no tenemos la habilidad de cambiar, la recibimos del Señor. Él transforma al que va a Él diariamente. Las viudas no compartieron el aceite. Cada una era responsable de su provisión de aceite. Y me encanta cómo lo ilustra el profeta Ezequiel. El Señor habla al profeta Ezequiel y da palabra del Señor. En Ezequiel 18, 19, 20 dice: pero ustedes preguntan, ¿por qué no carga el hijo con las culpas de su padre? Porque el hijo era justo y recto, pues obedeció mis decretos y los puso en práctica. Tal hijo merece vivir. Todo el que peque merece la muerte. Eso no ha cambiado. Eso no ha cambiado. Desde el huerto del Edén, el día que comas ciertamente morirás, les dijo el Señor a los dos. Y hoy es igual. En Juan 3 dice: y esta es la condenación, que la luz vino y no la recibieron. Es lo mismo. Todo el que peque merece la muerte, pero ningún hijo cargará con el pecado, con la culpa de su padre, y ningún padre con la de su hijo. Al justo se le pagará con justicia y al malvado se le pagará con maldad. ¿Ve que la salvación es personal? Ningún hijo va a alegar: es que usted no sabe mi tata lo agresor que era. Dios le dio la oportunidad a usted de escribir una nueva historia. Ningún hijo podrá, ningún padre podrá decir: es que mis hijos me sacaron de quicio. En lugar de poder tener ángeles, tuve serpientes. Y también Ezequiel nos habla acerca el llamado de aprovechar esta aparente tardanza que tiene el Señor. Ezequiel 18, 21, 22 dice: y si el malvado se arrepiente, que era arrepentimiento, cambio de camino, de todos los pecados que ha cometido y obedece todos mis decretos y practica el derecho y la justicia, no morirá. Vivirá por practicar la justicia y Dios se olvidará de todos los pecados que ese malvado haya cometido. Pero también nos advierte a aquellos que se sienten firmes. En el verso 24, si el justo se aparta de la justicia y hace lo malo y practica los mismos actos repugnantes del malvado, ¿merece vivir? No, sino que morirá por causa de su infidelidad y de sus pecados, y no recordará ninguna de sus obras justas. Entonces hay un llamado, que la salvación es personal, que hay tiempo para el que tenga una conducta donde el pecado lo está dominando para que se arrepienta. Y hay una advertencia para el justo para que no se descuide. Así que cada día usted y yo tenemos la responsabilidad de revisar la reserva de nuestro aceite. Las viudas prudentes dijeron: vayan a los que venden aceite y compren. Y esta frase presenta dos dificultades. La primera: ¿dónde iban a encontrar aceite a la medianoche? A no ser que en ese tiempo hubiese un AMPM. Y la otra dificultad es que este aceite no se compra, es gratis. Y el que lo vende es el novio. El tema es que se fueron a buscar y el novio les robó la vuelta. Isaías 55:1 dice: vengan a las aguas todos los que tengan sed. Vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compre vino, leche, sin pago alguno. Eso se llama gracia. Es gratis. Apocalipsis 22:17. El espíritu y la novia dicen: ven. Y el que escuche diga: ven. Y el que tenga sed, venga. Y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida. Entonces nos encontramos en primer lugar con vírgenes que tenían el conocimiento y no pueden alegar que no sabían. En segundo lugar, con vírgenes que contaban con tiempo para cambiar y no pueden alegar que les faltó tiempo. Y ahora no pueden alegar que no tenían plata. Casi que los pretextos están anulándose. Así que la salvación es tremendamente inmensa y maravillosa, pero la condenación será tremendamente terrible, porque la humanidad lo ha tenido todo, tiempo de sobra. Jesús pagó el precio, era el Espíritu el que los transformaría, solo había que ir a Él para poder escuchar su voz y practicarla. Así que no habrá pretexto, el juez justo dará su veredicto. Y la última enseñanza que le propongo hoy es que el Señor conoce a los suyos. La parábola termina con un desenlace terrible, terrible. Después llegaron también las otras: Señor, Señor, suplicaban. Ábrenos la puerta. No las conozco, respondió él. Por tanto, agregó Jesús, manténganse despiertos porque no saben ni el día ni la hora. Nótese que las insensatas dicen: Señor, Señor, repiten: Señor, Señor. Gracias, Alitan. Esa, la repetición en la cultura judía, significaba una relación filial, una relación de familia. Como cuando Moisés fue a la zarza y oye la voz del Señor que le iba a decir a su instrumento que había escogido para rescatar a su pueblo de la esclavitud egipcia, le dice: Moisés, Moisés. Cuando el rey David recibe la noticia de que su hijo Absalón había muerto, Absalón que lo persiguió, Absalón que era un golpista de su reino, Absalón que tuvo relaciones sexuales con las esposas de David a pleno día, murió. Pero Absalón lo ama, David lo amaba. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Es aquel que aunque le hagan mucho, sigue amando. Y cuando recibe la noticia en 2 Samuel 18, 33 y 19, 4, usó la misma frase: Absalón, ay, Absalón, hijo mío, ay, Absalón, hijo mío, dos veces. Cuando Eliseo ve a Elías, su padre espiritual, el profeta Eliseo ve al profeta Elías. En ese momento no era profeta Eliseo, pero Elías, Dios le iba a transferir el llamado. Es más, una doble porción pidió Eliseo. Y ve partir a su padre espiritual. Exclamó Eliseo: padre mío, carro y fuerza conductora de Israel. Segunda de Reyes 2:12. La repetición en la cultura judía se usaba para expresar una relación de cercanía. Las vírgenes sentían que eran cercanas y le llaman Señor, Señor. Ellas creían que eran hijas, pero el Señor les dijo: no sé quiénes son, no las conozco. Y le cuento una parábola o una historia semejante. Mateo 7, 21 al 23. No todo el que crea que está cercano. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Solo el que tiene aceite, solo el que escucha el mensaje y lo practica. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. Aquí están hablando de profetas, de pastores, de gente de iglesia que nunca cambió, que seguían pecando y creían que por hacer la obra ya estaban justificados. Pero la justificación es por fe, somos justificados, y la fe salvífica es la que hace nuevas obras en nosotros. Entonces les diré claramente, igual que a las vírgenes: jamás los conocí. Usted y yo, bueno, usted, yo no, puede cantar muy bonito, usted puede enseñar muy bien, puede venir a limpiar toda la iglesia, que si usted tiene una conducta de pecado que no ha dejado, créame que ninguna de sus obras justas lo van a salvar, ni a usted ni a mí. Nada nos va a salvar, solo su gracia infinita. ¿Puede ponerse de pie, por favor? Detrás de cada parábola del juicio, que parece una palabra dura, detrás de cada parábola está el amor del Señor. Está el amor que te dice: no quiero que te pierdas. Te he dicho esto 1, 2, 3, 4 veces y parece que no te entra, pero sigo insistiendo. Cuando nos veamos, no podrás decir que no insistí y que no toqué a tu puerta una y otra vez. No lo podrás decir. Te di tiempo, pagué el precio y te di la información, solo tenías que cumplirla. En Ezequiel 18:23, el Señor dijo: ¿acaso creen que me complace la muerte del malvado? No quiero más bien que abandone su mala conducta y que viva. Yo lo afirmo, dice el Señor. En 2 Pedro 3:9, Pedro dijo: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos por tardanza. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, con nosotros, con usted y conmigo, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Nadie va a poder decir: el Señor me mandó al lago de fuego. Nadie. La gente se va a ir solita. La venida del Señor, familia, es inminente, es verdadera, va a ser sorpresiva. Primera de Corintios 15:52 dice que será un instante, un abrir y cerrar de ojos. Hechos 1:7, el Señor Jesús dijo: nadie sabe la fecha, el día ni la hora, solo su Padre en su sola potestad. Nadie sabe. Él viene por los suyos, Él viene por los que hacen su voluntad. Él es el juez justo. Nadie podrá alegar nada. Él pagó el precio por el rescate de nosotros. Eso se llama redención. Él nos rescató del infierno. Eso se llama salvación. Él quitó el pecado que nos enemistó con el Padre Celestial y nos hizo estar en paz con Él. Eso se llama reconciliación. Él nos dio la capacidad con su Espíritu y les dijo: no los dejaré huérfanos, les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, los va a guiar. La capacidad de ser regenerados, eso se llama regeneración o nuevo nacimiento. Y la obra del Señor no se quedó ahí, porque dijo: les voy a dar potestad de ser llamados hijos míos. Y puso el Espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre, nos hizo sus hijos. Y no solamente ahí, tiene un lugar preparado Y cuando suene la trompeta, dice Pablo en primera de Tesalonicenses 4:17, que los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que hayamos quedado, decía Pablo, seremos arrebatados y nos encontraremos con Él en las nubes. La iglesia del primer siglo vivía en modo Cristo viene. La iglesia del primer siglo vivían como si ese día iba a ser el último de sus vidas. Por eso la esperanza de Pablo era más de 2000 años atrás, y nosotros los que hayamos quedado, él tenía la esperanza de no conocer la muerte y ser arrebatado, porque los tiempos finales no vienen, están desde que Jesús ascendió. Nadie sabía cuándo iba a volver. Estamos viviendo los tiempos del fin, y en el cielo no va a haber cabida para alguien que desprecie toda esta obra salvífica por seguir su conducta. Llámese como se llame, el mensaje de las 10 vírgenes es para gente de iglesia, familia. Eran vírgenes, tenían lámparas y sabían que el novio iba a llegar. Es triste cómo el Señor pone una proporción mitad y mitad, y nos tiene que hacer reflexionar. ¿Por qué? Porque no va a haber una segunda oportunidad. Hoy yo le hablo a quien tiene una conducta de pecado que no ha resuelto. No se la juegue. Rompa con eso hoy. Hoy le hablo al padre o madre que abandonó su hogar para que deshaga lo que hizo. No justifique su nueva vida. Si usted conoció a Jesús, si usted conoció del Señor y conociendo del Señor abandonó su casa, arrepiéntase y deje esa relación. No se la juegue. No se la juegue. Hoy le hablo a las parejas de jóvenes, de novios que tienen relaciones sexuales. No se la juegue, es pecado, está malo. No se la juegue, se puede quedar. Esto es urgente. Hoy le hablo a las familias, que es un escándalo todos los días. No se la juegue. Hoy le hablo para el que Dios le ha dado recursos y los ha malgastado y se queja, que no están contentos con lo que Dios les da. No se la juegue, eso es pecado también. Hoy le hablo a la iglesia, que quizás es uno de los entes que lastimosamente tiene más orgullo, porque cuando se equivocan se sienten tan espirituales que no buscan a la persona para pedir perdón. No se la juegue. No se la juegue. No se la juegue de no tener comunión con su Señor todos los días, porque nos puede decir: nunca te conocí, nunca me visitaste en oración, nunca leíste la Biblia, desperdiciaste los días, yo no fui tu prioridad, yo no fui tu novio. ¿Cómo me voy a casar con una novia que no me amó? Hoy hay un llamado a esas personas. No que no vamos a pecar, sino que el pecado ya no nos domina. Es diferente que pecamos circunstancialmente a que estemos viviendo en pecado. Hoy el Señor llama a esas personas. Y yo no le voy a decir pase adelante, eso es un asunto personal, ni quiero que nadie se sienta mal. Pero hoy póngale un freno a eso. Hoy, porque cuando venga el Señor, le va a sacar a usted y a mí todas las veces que tocó a nuestra puerta. Gente, no se la juegue. Puede cerrar sus ojos. Si que hay alguien aquí que tiene que arrepentirse, si hay alguien aquí que Dios le está tocando el corazón, Si hay alguien aquí que por años está justificando su forma de vivir y no tiene ninguna justificación, y todavía hoy, tal vez en este momento, sigue justificándola, por favor, permita que Dios le rompa ese corazón para que no se pierda. El Señor dijo: les he hablado por parábolas, pero como está escrito, aunque oigan, no van a entender, porque ya tenían cerrado el corazón. Y yo le pido al Señor que tenga misericordia y que le rompa el corazón a aquel que está endurecido para que no se pierda. Habrán decisiones difíciles que tomar, pero tómelas. Así como fuimos valientes para fallar, tengamos el carácter para salir. No se la juegue. Se le puede decir: Señor, perdóname. Cada uno sabe, tiene nombre esa conducta. Dígale: Señor, perdóneme. Señor, he caminado por este camino y no es, Señor, y no salgo. Me has hablado una y otra vez, Señor, y no salgo. Ayúdame ya a no resistirme a tu Espíritu Santo. Tu palabra dice: cuando escuches su voz, no endurezcan el corazón. Esa voz es la voz que te quiere rescatar. Cierre los ojos, no vea a nadie, por favor. Usted sabe cómo ha sido como esposo. Usted sabe cómo ha sido como esposa. Si aquí hay personas agresoras, violentas, desagradecidas con el cónyuge, pida perdón, no se la juegue. Pero también, si aquí hay personas que tienen tiempo de estar sentados en una silla de iglesia, pero no están moviendo un dedo por servirle, no se la juegue. No se la juegue. Dios te dio todo para que seas una bomba espiritual en esta tierra. Señor, ayúdame. Habla a mi corazón, convénceme. Transfórmame, te entrego mi vida. No te digo quítame, hoy te digo te entrego aquello que estorba. Hoy tomo la decisión. Hoy quiero ser como aquellos que dijiste: bienaventurados los pobres de espíritu, aquellos que reconocen su miseria espiritual, su bancarrota espiritual, aquellos que reconocen que su camino los lleva a la muerte, porque de ellos será el reino de los cielos, Señor. Yo quiero ser de esos. De esos que saben que cada día necesita que usted llene nuestras vasijas de aceite, Señor. Hoy me arrepiento de mi pecado, Señor. Hoy reconozco, Señor, me ha costado, porque en lugar de salir a tiempo me he metido más por ese trayecto y me ha costado salir. Ahora arráncame de ese lugar y llévame por la dirección correcta. Yo lo único que le puedo decir es que Dios lo ama profundamente y Dios va a pelear por usted, pero la decisión es suya. Hoy es día de arrepentimiento. Hoy es día de arrepentimiento, gente. Eso es el verdadero avivamiento. No es caerse, ni brincar, ni llorar. El verdadero arrepentimiento es el verdadero avivamiento. Es cuando Dios te visitó y dijiste: sí, te transformó. Es cuando vas a la casa y dicen: esta mujer, ¿quién era? Es diferente. Este hombre es diferente. ¿Qué le pasó? La luz de Cristo vino a él. Y nadie le va a robar su salvación, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hoy el Señor te dice: te doy la invitación que seas mi madre y mis hermanos, que seas mi familia. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pido que bendigas a esta gente hermosa, Señor. Que la semilla no se pierda, por favor, Señor, que no se pierda. Que no caiga ni entre espinos, ni entre pedregales, ni a la orilla del camino. Por favor, Señor, esto es urgente. Por favor, Señor, por favor, ten misericordia, por favor, te lo ruego. Por favor, que ninguno de los que está de aquí se pierda. Por favor, que ninguno de nosotros quedemos atrás. Por favor, Señor. Si hay alguien que se ha endurecido, arrincónalo, Señor. No lo dejes en paz. Háblale en sueños si es necesario. Háblale en visiones, Señor. Háblale con tu palabra. No lo dejes en paz hasta que se vuelva a ti, Señor. Bendícelos, Señor, llévalos con bien a sus hogares. Que tu paz les inunde. Que tú puedas resolver las situaciones que pueden estar viviendo según tu voluntad. Pero sobre todo, Señor, que todos podamos terminar la carrera. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados, que Dios los bendiga.